Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la tortura. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. El daño psicológico se puede realizar mediante la privación sensorial, el aislamiento, la humillación verbal o física, desnudez durante los interrogatorios, la manipulación de la información sobre el detenido o sus allegados, la mentira, por ejemplo, falsas informaciones sobre daños sufridos por amigos y familiares, la desorientación física y mental o la simulación de torturas físicas o ejecuciones que contribuyan a la desmoralización. En general, lo que se busca con la tortura psicológica es la ruptura de la autoestima y la resistencia moral del detenido, con el fin de que el interrogado acceda más fácilmente a los deseos del interrogador, sean estos cuales sean. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Psicología.
Maestra, ¿podríamos decir que tanto la víctima como la persona que ejerce tortura a otra están igual de afectados psicológicamente, o de qué manera se podría relacionar este tipo de problema?
Básicamente, los dos, por supuesto, interactúan y hay un proceso de reacción entre lo que pasa con el otro. Pero, ¿quién estuvo primero? Yo creo que al hablar del agresor y a quien infringe la tortura contra otros, pues es alguien que básicamente tiene un desarrollo, tiene una historia, tiene una formación. No nace de la noche a la mañana siendo un experto torturador, sino que precisamente se gesta en una sociedad donde se ha venido convulsionando, se ha venido, pues lamentablemente haciendo a partir de la violencia que pues estamos viviendo. Y la víctima, pues no, puede no tener un contacto directo con lo que ha sido la tortura hasta ese primer momento en que ha sido torturada. Cabe mencionar, pues, que no le puedo llamar tortura, por ejemplo, a la corrección que hacen los padres de los hijos, porque ese es un proceso de límites y de control que debe de ser así. Pero, ya hablando de tortura, pues es todo este proceso que va al extremo de la violencia y que no tiene nada que ver con el control, con los límites, con la formación adecuada de una persona, no. Entonces, desde ahí tenemos que partir en que no es normal, que no es algo adecuado por nadie, ¿sí? Ni por una institución, ni por un grupo de autoprotección o personas que, bueno, lamentablemente estén en el crimen organizado. Pero lamentablemente, pues es una forma básicamente de mantener sometida a una población y que es como un terrorismo. Sí, que está ejerciendo sobre una sociedad específica para mantenerse a flote. Entonces, sí creo que ambos están afectados. Yo creo que la persona que ejerce la tortura pues ha desarrollado un proceso de no interesarle el otro, y se despersonaliza, puede tener un proceso, te digo, donde ya tenga historia, ¿sí? Y que haya corrompido sus valores de lo que es bueno, adecuado, correcto. Puede ser una persona que sea pagada para realizarlo, que obtenga algún beneficio de ello, económico o de otra índole, pero básicamente estas personas pues hacen un proceso de lado todo lo que implica emocionalmente para el ofensor y para el agredido, por supuesto que también va a tratar de desarrollar algún tipo de coraza emocional que le permita sobrevivir, pero eso dependerá mucho de las personas, de cómo circulen o cómo vivan la cuestión de la tortura y cómo lo puedan sobrevivir. Y eso creo que a nadie nos prepara como qué tipo de circunstancias podemos hacer para evitar que sentirnos mal con una tortura. Claro que vamos a estar mal, pero también tenemos que hablar de qué tanto tenemos herramientas de enfrentamiento personal. Por ahí un escritor muy interesante escribió precisamente su primera obra desde los centros de concentración en la Alemania nazi, y él precisamente habló de una teoría, ¿sí? En la logoterapia, precisamente para poder enfrentar y el saber que la persona podía determinar qué le iba a afectar o qué no. Pues lo de afuera pueden ser golpes, pueden ser daños que quieran infringir y controlar, pero él dijo, de mí depende que eso afecte mi persona, mi capacidad de ver la vida, y bueno, es una teoría completamente radical, que sería interesante que la lean. Este señor del que hablo es Viktor Frankl, muy interesante su postura, porque a pesar de toda la adversidad, él proponía una posibilidad de salir adelante independientemente de la agresión que estuviera viviendo. Esto y por supuesto que como psicólogos creemos que puede haber un proceso de rehabilitación que no es rápido, que va a ser complicado, pero que sabemos que le va a ayudar mucho a la persona para volver a ser feliz.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de la tortura a cargo de la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 01800-701-9999. Además, pueden escucharnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa que habla sobre la parte legal del seguimiento y lineamientos que se deben realizar en las demandas de tortura. Y en la siguiente cápsula concluiremos con este lineamiento que habla sobre los aspectos médicos de dicho seguimiento. Este seguimiento o lineamiento llevan por nombre los lineamientos del Protocolo de Estambul.
Los lineamientos del Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul es una convención a escala internacional sobre el mecanismo que debe seguirse ante una denuncia sobre tortura o malos tratos a alguna persona. Pretende conocer las circunstancias que condujeron a esa práctica con detalles como la fecha, la hora y el lugar donde se realizó, así como una descripción minuciosa de las víctimas y de los hechos. El Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que existe desde 1999, se centra en la declaración de la presunta víctima, pero no se limita a ello, porque está encaminado a conocer la mayor cantidad de detalles posibles para identificar casos como los que abundan en México, donde los supuestos malos tratos suelen ser una opción procesal para lograr la libertad y evadir condenas de criminales. Quien investigue una denuncia de tortura deberá obtener la declaración de la presunta víctima, pero también el presunto torturador y, si es posible, de testigos, así como pruebas físicas para documentar el caso, además de indicios médicos. Un doctor debe redactar un informe sobre una entrevista a la persona que presuntamente fue objeto de tortura, exponer detalladamente el relato, incluidos los métodos de tortura o malos tratos, y cualquier síntoma físico o psicológico que afirme padecer el sujeto. Se describirán las observaciones físicas y psicológicas del examen clínico, incluidas las pruebas diagnósticas e incluso fotografías a color de todas las lesiones. Posteriormente, el médico deberá ofrecer una interpretación de la relación probable entre los síntomas físicos y psicológicos como posibles torturas, así como recomendar un tratamiento médico y psicológico o nuevos exámenes. El informe médico será confidencial. Se prevé la designación de una comisión especial de indagación cuando se sospeche que funcionarios públicos pueden estar implicados en la práctica de la tortura o exista la posibilidad de que la hayan ordenado o tolerado. También se prevén factores de sospecha de la implicación de un agente del Estado, cuando la víctima haya sido vista por última vez en buenas condiciones de salud, detenida o bajo custodia policial, cuando sea identificable el modus operandi con las prácticas de tortura, cuando los agentes del Estado hayan tratado de obstruir la investigación de tortura. De acuerdo con el protocolo, se requiere que quien investigue una tortura cuente con autoridad para obtener información necesaria, testimonios, documentos y registros estatales, pero también para proteger a testigos y familiares de la víctima. Deberá contar con una autoridad para emitir un informe público, realizar visitas y recibir pruebas. Debe tratarse de una comisión cuyos miembros sean electos en función de su acreditada imparcialidad, competencia e independencia personal.
Uno de los principales razonamientos contra el uso de torturas o tratos degradantes o inhumanos es que cualquier persona sometida a ello es capaz de reconocerse autor de cualquier cosa, por absurdo que sea, con tal de dejar de sufrir. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista con la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema tortura que desde la emisión pasada iniciamos. Un médico del Comité Internacional de la Cruz Roja, que visitó numerosos centros de detención en todo el mundo, dice que la tortura psicológica puede tener efectos extremadamente negativos. La tortura durante el interrogatorio a menudo incluye métodos que no agreden físicamente al cuerpo ni causan dolor físico alguno y que sin embargo conllevan dolor y sufrimiento psicológico severo y perturban profundamente los sentidos y la personalidad. Vamos a continuar escuchando la última parte de esta entrevista con la maestra Marta Catalina Pérez González, quien es directora del Centro de Evaluación e Investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Psicología.
Maestra, ¿cuál sería la peor consecuencia de la tortura?
Yo digo que genere en esa persona que sí realmente le haya generado un proceso en donde no vuelva a ya no ser ella. Por ejemplo, muchas personas han vivido en este proceso, y por ejemplo las mulitas, las mujeres que están vinculadas al crimen organizado, que lamentablemente por ser víctimas de este proceso de tortura inician pues estando en cierto tipo de posiciones y van decayendo en esta organización criminal hasta lamentablemente perder la vida. Creo que eso es lo más extremo, aunque a veces ellas para sobrevivir se convierten ahora a su vez en torturadoras. Creo que eso sería lamentable para las personas, el encontrarse una víctima se convierta ahora en victimario. Lamentablemente puede ser una opción, no creo que todas lo logren, algunas mueren en este trayecto, otras lamentablemente pues siguen trabajando en estas organizaciones, sobreviviendo y tratando precisamente de evitar que sean víctimas nuevamente, pero ya se ha deteriorado una identidad que ellas tenían previo a la exposición de la tortura. Y a veces el volver a ese lugar previamente, la verdad es muy complicado. No podemos borrar, a veces no partimos de cero, sino de menos 10, de menos 30, y la persona no vuelve nuevamente a cero, sino de mucho menos, pero tratando de seguir adelante.
Muy bien. Maestra, ¿algunos consejos y recomendaciones para nuestros radioescuchas?
Yo creo que estar al pendiente precisamente con este día para el apoyo de víctimas de la tortura. Siempre hay comunicados de prensa, noticias, publicaciones sobre qué va a pasar en este año para este día. Y hay precisamente muchas formas que desde nuestras trincheras podemos hacer la investigación, la participación, te digo, a nivel de políticas públicas, de proponer acciones, de realizar investigación, de atención a las posibles personas que hayan sufrido de algún familiar o de una persona con este tipo de problemática. Creo que mantenernos capacitadas, atentas, comunicándonos qué está pasando, qué ha salido nuevo, ver cómo es la intervención en crímenes de alto impacto, como esta es una necesidad imperante para los psicólogos de este nuevo, de este milenio, pues porque nosotros ahora ya estamos enfrentando no circunstancias cotidianas, sino que aparte de eso, son todas estas cuestiones que básicamente no lo vimos en la escuela, y que es obligada esta atención precisamente para poder atender al grueso de nuestra población. Y eso, créeme, es una forma de capacitación que te permite mantenerte actualizado y que es parte de lo que los colegios, las direcciones de profesiones buscan, mantener a un profesional actual, vigente, ante las problemáticas que una sociedad está demandando atención. Creo que en nosotros está precisamente mantenernos en esos niveles aptos para atender a toda la población que nos solicitó un servicio.
Maestra, por mi parte es todo. Me gustaría saber si usted desea agregar algo más.
Pues pongo a su disposición el servicio que nosotros brindamos a manera de extensión por parte de la Universidad de Guadalajara, el Centro de Evaluación Psicológica, que se encuentra en lo que es la carrera de psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Con mucho gusto podemos asesorar, brindar ayuda, información específica. Con mucho gusto el 1058-5200, extensión 33813 y 33830, ambos en horarios de oficina. Con mucho gusto les atendemos para dar seguimiento. Si es que tienen alguna duda o mayor información, con toda la confianza pueden hacer.
Con esto ha terminado la entrevista realizada a la maestra Marta Catalina Pérez González, quien es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Para finalizar con este tema referente a la tortura, vamos a escuchar la última parte de los lineamientos del Protocolo de Estambul, que iniciamos a escuchar en la primera cápsula informativa de esta emisión. Adelante.
Las evaluaciones médicas de la tortura pueden aportar pruebas útiles en la identificación de agentes responsables de tortura y su sometimiento a la justicia, en el apoyo a solicitudes del juicio político, la determinación de las condiciones en que ciertos funcionarios del Estado han podido obtener falsas confesiones y la averiguación de prácticas regionales de tortura. El informe médico es una opinión pericial sobre el grado de los resultados del examen que se correlacionan con la denuncia del maltrato para constatarlo y mostrar las secuelas físicas y psicológicas. Todo detenido deberá ser examinado en privado, nunca en presencia de un policía o agente de la ley. También deberán documentarse los antecedentes del caso, es decir, la historia psicosocial y previa al arresto, una relación detallada de la detención y los malos tratos, las circunstancias de dicha detención, los métodos de tortura tomando nota de la posición del cuerpo del denunciante, si hubo pérdida del conocimiento, localización anatómica y parte del cuerpo afectada. Para explicar las incoherencias de la narración del caso, deberá considerarse que la víctima pudo estar drogada o con los ojos vendados, si tiene miedo, si tiene desconfianza o bien muestra pérdida de la memoria relacionada con el trauma o como consecuencia de los golpes en la cabeza, asfixia, casi ahogamiento o privación de alimentos. El examen físico a las presuntas víctimas deberá llegar a tal grado de detalles que relatará las condiciones de la piel, los ojos, la cara, los oídos, la nariz, la mandíbula, la orofaringe y el cuello, seguido de la cavidad bucal y los dientes, el tórax, el abdomen, todo el sistema musculoesquelético, genitourinario, nervioso central y periférico, y deberá incluir todas las pruebas diagnósticas necesarias. Finalmente, dicho examen deberá concluir si hay una firme relación entre las lesiones encontradas con el traumatismo descrito por la víctima, si existe una relación probable o si no existe dicho vínculo. Deberán identificarse también las secuelas psicológicas de la tortura, como pueden ser la reexperimentación del trauma, evitación, hiperexcitación, depresión, disminución de autoestima, disociación, quejas somáticas, disfunciones sexuales, psicosis, consumo excesivo de psicotrópicos y daño neuropsicológico. Lo anterior significa que alegar tortura puede ser un recurso procesal, pero comprobarlo debe ser más complicado para los delincuentes y sus abogados. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colofón.
Con esta cápsula informativa sobre los lineamientos del Protocolo de Estambul, hemos llegado al final de este programa y del tema tortura, que se llevó a cabo en dos emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que les presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.